Muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por el honor y la bendición de estar con ustedes. Le quiero dar también gracias al Padre por confiarme en su comunidad y por invitarme a esta noche tan especial en la que celebramos algo tan especial como es la aparición de la Santísima Virgen María en Fátima, este regalo tan grande para nuestra iglesia. Y poder celebrar esta Eucaristía todos juntos en este día y recibir la salud que nos trae la Virgen María a la familia y honrar la familia en este año de la familia, que en esta diócesis se ha decidido derramar esa bendición sobre todos ustedes. Y yo vengo a unirme a ustedes y a honrarlos en sus familias. Y por eso le pido al Señor que me dé su santa palabra, para que en su santa palabra podamos vivir este momento. Y les voy a leer de el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, desde el versículo 32. Y dice así: llevaban también con él a dos malhechores para matarlo. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Palabra de Dios. Pues hermanas y hermanas en Cristo, nosotros estamos aquí celebrando la familia y estamos celebrando algo muy grande como es Jesucristo entre nosotros, que aparece por primera vez en su vida sobrenatural con toda su majestuosidad en las bodas de Caná, y sabemos que a través de la Virgen María se realiza este primer milagro del Señor, convirtiendo esa agua en vino. Y con eso el Señor nos dice todo, porque después de haber vivido ese misterioso silencio de 30 años, en los cuales aparece muy pocas veces en su infancia, a los 30 años se presenta su divinidad entre nosotros, ese hombre Dios, y se presenta actuando en su divinidad, en ese milagro de la boda de Caná, por intercesión de la Santísima Virgen María. Entonces, un día como este, donde celebramos que la Virgen María ha sido enviada por el Padre Celestial a hablarle a su pueblo, en ese 13 de mayo de hace casi un siglo, pues nosotros tenemos que entender el mensaje tan claro que hay aquí esta noche entre nosotros. Tenemos la Madre del Salvador y Madre nuestra, aquella que hace que Jesús lo primero que haga es bendecir la familia, bendecir el matrimonio y darnos a nosotros ese mensaje que Jesús certifica más adelante en su vida pública, donde dice: lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Y Él no solamente perfecciona la ley que se había dado por los profetas y por Moisés, la ley que se dio por Moisés, en la cual el hombre podía dejar a su mujer y cambiarla por otro prácticamente, y el Señor ya establece el matrimonio como un sacramento en su nueva creación, en la redención que nos trae, donde nos libera de la ley y nos da la libertad en su espíritu, que es un compromiso con la santidad. Y si nosotros entendemos ese misterio, nos damos cuenta que al ser bautizados y al recibir esta gracia en nuestra Iglesia Católica en Jesucristo, hemos sido llamados a vivir la santidad. Y en un mundo como el que vivimos hoy, es un escándalo hablar de la santidad. Ustedes saben que este mundo y todas las ideologías y filosofías de este mundo, lo que nos está predicando es exactamente lo contrario. Nos están llamando a ser gente de la carne, a vivir filosofías y un racionalismo que nos lleva a crear nuestra vida por nuestros propios medios, en nuestras propias ideologías, sin ley y sin temor de Dios. Pues hoy celebramos en este templo de la Santísima Virgen María de Fátima, no solamente el encuentro con ella en esta fecha tan especial, sino el encuentro entre todos nosotros como familia, y celebrando la obediencia sobre todo, porque sabemos que en este mundo que ha creado una sociedad tan disfuncional, donde ya se han creado fenómenos tan extraordinariamente opuestos a Dios, como matrimonios entre hombres, como adopción de niños por hombres del mismo sexo que han contraído matrimonio, escándalos como estos que no se pueden ni mencionar, porque terminaríamos hasta en la prisión por cosas que son absolutamente en contra de Dios en todo sentido. Y nosotros nos hemos silenciado ante esta monstruosidad. Pero yo les digo, hoy celebramos la familia, pero la celebramos con Dios, no la celebramos sin Dios. Y celebrar la familia con Dios es celebrarla en el sacramento. No podemos en ningún momento hacernos la idea de que nosotros tenemos una familia cristiana si no está unida en el sacramento del matrimonio, porque hoy hasta eso estamos haciendo. Hay gente en la iglesia que ni siquiera se preocupa de casarse, o gente que vive amancebada porque han tenido, como la samaritana que se encuentra con Jesús, no sé cuántos esposos. Y estas cosas son un desorden que Dios quiere que entendamos que no puede ser. La familia está constituida en el amor de Dios, y el amor de Dios es obediencia, porque jamás podemos encontrar coherencia, jamás podemos encontrar una amistad con Dios si no le obedecemos. Ustedes saben que el demonio cree en Dios, pero no le obedece, porque si alguien conoce a Dios es el diablo, pero no le obedece. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre un cristiano que viene a misa, que está en la iglesia todo el tiempo y que no le obedece a Dios? Pues ese es un cristiano que cree en Dios, pero no le obedece. Y precisamente nuestra salvación no está solo en creer, nuestra salvación está en vivir la fe con nuestras obras, y las obras jamás serán obras si no están en obediencia a Dios. Una obediencia que no se puede negociar. Nadie. Yo le digo a la gente, miren, hay cosas muy duras que en la vida nuestra tenemos que cambiar, porque en medio de estas sociedades disfuncionales en que nosotros desarrollado, en que hemos crecido como seres humanos, se nos ha hecho normal el pecado. ¿Ustedes por qué creen que hay estos movimientos tan inmensos de homosexuales en el mundo? ¿Ustedes creen que esas personas realmente tienen una condición genética que los inclina a eso? El 99% de esas personas son una cultura, la cultura del homosexualismo. Y es una moda, es un club, es una oportunidad de empleo, una oportunidad de vivir un desenfreno, un libertinaje y cosas absurdas. Y el hombre no quiere hablar de eso, porque el hombre tiene una Biblia nueva, y la Biblia nueva se llama la ciencia humana. Esa es la Biblia nueva. Pero nosotros vivimos con una Biblia que es eterna, que es Jesucristo, y eso no se cambia. La palabra de Dios nunca se puede negociar. Yo no soy muy popular por lo que predico, pero es que lo que yo predico no lo aprendí en un libro, ni me lo enseñó ningún ser humano. Yo lo aprendí del mismo Señor Jesús. Y no porque yo sea nadie especial, porque si algo soy yo, es la persona más indigna de estar aquí hablando de Dios, porque yo perseguí al Señor, yo me burlé de los cristianos, hice mofa de todas las tradiciones de mis padres, y sin embargo el Señor me rescató a los 47 años, ya un hombre mayor, me rescató, me salvó del infierno, de la muerte, de un secuestro, y encima de eso me envió a hablar con ustedes. Esa es la misericordia de Dios, que rescata al más perdido, al más oscuro, al que más lo ha perseguido, y el Señor nos muestra así su misericordia. Por eso no es un accidente que Jesús le haya resucitado a la mujer que más demonios le sacó. No le resucitó primero a su mamá, a la Virgen María, la sin mancha, sin pecado, le resucitó a la mujer que más demonios le sacó, a ella se le apareció primero. Fue la primera que lo vio, la primera que habló con él. Entonces, ¿cómo entendemos esto? que tenemos un Dios misericordioso. Por eso el Señor, para empezar esta reflexión, nos dio fue su crucifixión. ¿Y por qué? Porque es que debemos entender que el misterio de esa pasión de Cristo descansa en lo que nosotros somos hoy. Gracias a Él, gracias a la muerte en la cruz, gracias a que Él dijo esas palabras: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias a eso nos perdona y nos redime a pesar de todo el mal que vivimos. Yo le digo a la gente: despertemos. Si nosotros hemos llegado al hospital de las almas, como es este templo, no nos quedemos enfermos. Qué bueno sería que todo San Juan, que esté en pecado mortal, esté aquí en esta iglesia, que el Señor vino por los enfermos, pero que vengan a esta iglesia para que se conviertan, no para que se queden en pecado. Y hoy encontramos una mediocridad tan increíble dentro de nuestra propia iglesia, donde hay personas que me dicen: es que yo fui a consultar con un padre y él me dijo que me podía quedar viviendo en unión libre y encima de todo que puedo comulgar porque Dios me ama y Dios me entiende. Y con todo el respeto que se merece ese sacerdote que dijo eso, y con todo el respeto que se merece esa pareja que vive en unión libre, que son hijos de Dios y merecen todo el respeto de todos nosotros, y son pecadores como nosotros y no los podemos juzgar. Pero una cosa sí tenemos que denunciar, y es el pecado, porque el pecado es el diablo. Y yo diría: si no cambian, si no se arrepienten, y no se arrepienten de eso que están haciendo, juntos se van al infierno. Y esa es la realidad. No importa quiénes sean, si en el infierno hay obispos, en el infierno hay papas, en el infierno hay monjas, en el infierno hay personas que parecían ser de bien y no lo eran. ¿Por qué razón? Porque es que la vida nuestra está en manos de Dios. Dios nos creó y nuestra vida le pertenece a Dios. Y si nosotros nos salimos de Dios, es exactamente como un pescado que se sale del agua. No puede pretender sobrevivir sin el agua, porque fue creado para estar en el agua. Nosotros fuimos creados por las manos de Dios. Y Dios advierte en el principio, cuando crea al hombre, le dice: no puedes comer de esta fruta porque te morirás. ¿Y qué hacemos? Nos la comemos y entró la muerte al mundo. Por eso San Pablo dice: por un solo hombre entró la muerte al mundo, pero por un solo hombre llegó la vida, que es el Adán que viene del cielo, que es Jesucristo. Y hoy tenemos la misma instrucción de Dios. Dios nos dice: aquí están ustedes, los he creado para la salvación, les prometo la gloria eterna, les prometo una vida donde nunca habrá muerte, donde no habrá pecado, donde no habrá atardecer o oscuridad, donde todo será felicidad y vivirán eternamente conmigo. Pero la condición es: no coman de esta fruta. Si comen de esta fruta, se mueren. Eso es una advertencia para nosotros. Entonces, cuando vemos a un hermano que está comiendo de esa fruta, le decimos: te vas a morir. Y tenemos que decirle, y cuantas veces nosotros estemos comiendo esa fruta, tenemos que correr a que nos saquen ese veneno, porque nos podemos morir. Y por eso tenemos esa misericordia infinita de Dios en el sacramento de la confesión. Partamos de que la familia se llama familia cuando está formada en Dios. Estamos hablando de la familia de Dios. No nos podemos inventar una familia. Miren lo que está haciendo la gente del mundo. Se están inventando familias entre dos hombres, entre dos mujeres. Se están inventando familias tan increíblemente oscuras que en Holanda están tratando de pasar la ley del bestialismo. Y el año entrante tienen planeado en California, en San Francisco, los primeros desfiles de bestialismo, que quiere decir hombres desfilando con animales con los que tienen relaciones íntimas. Ustedes se pueden imaginar, esto hoy suena como un escándalo y una locura. Prepárense, porque es la verdad y ya viene. Y les aseguro que al paso que vamos, no se extrañen si dentro de 20 años, si no hemos cambiado, estaremos en este tiempo diciendo: ¿qué tal el desfile que hubo esta tarde con todos que llevaban su animal? Y ahora quieren adoptar hijos también. Entonces ya nuestros hijos tienen que decidir, los niños huérfanos tienen que decidir si se acepta, me dicen, a vivir con un hombre que está casado con una vaca. Entonces, esa vaca va a ser la mamá del niño. Y esto suena absolutamente ridículo en este momento, pero les aseguro que es verdad. En una oportunidad, hace un tiempo atrás, estaba en una iglesia de Ohio, en una pequeña población de ese estado, y estaba contando a la congregación como ustedes lo mismo. Y el sacerdote, cuando terminé, me dijo: nunca volverás a predicar en esta iglesia. Eso es horrible. ¿Cómo vas a escandalizar a la gente así? Y yo le dije: padre, si la gente no se escandaliza viendo los desfiles que hay por la calle y habiendo omitido las cosas tan espantosas que han omitido, porque jamás han ido a votar en las elecciones contra esas leyes y las han dejado pasar, y son los mismos cristianos los que han permitido que esas leyes se aprueben porque se han dormido. Digo, ahora no crea lo que yo estoy diciendo, yo no le pido que me crea a mí. Y me fui. A las 3 semanas estaba ya en la Florida, en una iglesia por allá en el estado de la Florida, y muy tarde la noche me suena mi celular, y era una persona que yo no reconocía quién era, y me llamaba por mi nombre propio. Me dijo: lo llamo a pedirle excusas. Y era ese sacerdote, y me dijo: estaba viendo televisión ahora tarde en la noche, y ¿qué me encuentro? Una noticia espantosa de que un hombre en Alemania se casó con un gato que era su amante, y lo hicieron públicamente. Y ese mismo grupo de personas son los que están abogando por el bestialismo que se pase como ley. Entonces, ¿por qué hablo yo de esto esta noche cuando estamos hablando de la familia? Estoy hablando yo del mundo en que estamos viviendo. Nosotros como católicos somos los llamados a darle coherencia a este mundo que se perdió y se desenfrenó. ¿Y cómo le damos coherencia a este mundo? Tenemos que ser el ejemplo, la inspiración y la esperanza de los jóvenes que les tocó crecer en este mundo espantoso. Y nosotros tenemos que ser esos matrimonios. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de que le obedecemos a Dios en el sacramento, que nos vamos a casar en un sacramento en la iglesia, que le vamos a obedecer a Dios y nos vamos a mantener fieles los unos con los otros, y que vamos a dar ejemplo, y que nos vamos a dar el ejemplo que se da en el Calvario. El perfecto matrimonio es el encuentro de Jesús con las mujeres santas de Jerusalén y con Juan en ese Calvario. ¿Por qué? Porque ellos, especialmente Juan, por ejemplo, que sabía quién era Jesús y sabía que era Dios porque se le había transfigurado a él. Él sabía que Jesús era Dios. La Virgen María, ni hablar, porque ella es la madre con todas las gracias. Ella sabía todos los misterios. Sin embargo, este amor que los llevó a ellos a caminar con Jesús es un amor incondicional que no entiende nada, pero es fiel al amor que hay entre ellos. Un esposo y una esposa van a tener muchísimos momentos en que el uno no entiende la actitud y la conducta del otro, muchas veces. Pero el amor los mantiene unidos, porque no se trata de que yo entienda, sino que se trata de que yo ame. Ustedes han visto cuando un niño pequeño está de la mano del padre y el padre le dice cantidades de cosas que el niño no entiende, pero el niño está feliz de que el padre le está hablando y se siente seguro de estar prendido de esa mano que es su padre, porque a pesar de que no entiende, ama, y ama sin entender. Y ese es el amor entre nosotros que nos debemos en el amor de Dios, es amarnos aunque no nos entendamos. Porque si yo exigir entender al otro, jamás lo voy a amar, porque nosotros somos seres imperfectos, impredecibles. En un momento dado cambiamos de actitud y de conducta, y ni siquiera nosotros mismos sabemos por qué. Por eso San Pablo nos enseña la ley que hay en nosotros y dice: el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. ¿Cuántas veces no nos arrepentimos de algo que dijimos? Y a veces nos tenemos que arrepentir toda la vida entera por algo que salió de nuestra boca, que no quisimos decirlo y terminamos diciéndolo, y dañamos una amistad, herimos a alguien en una herida que prácticamente es casi que no se puede sanar. Cosas que se destruyen por una vida entera, por una sola palabra, por una sola acción. Y eso somos nosotros, seres vulnerables, seres frágiles, seres mortales de la primera naturaleza, seres que estamos sujetos a cometer grandes errores. Y eso nos llama a nosotros a una permanente vigilancia, Pero yo digo, este es el templo de Dios, la iglesia del Señor, la única iglesia, esta iglesia. Hay muchas personas que tienen dificultad creyendo eso, pero yo testifico con mi vida que el Señor me ha enseñado que esta iglesia católica es la iglesia de Dios, la única iglesia, continuación del judaísmo, que es algo que debemos tener muy claro. Eso no nos hace superiores a nadie, pero sí nos hace responsables de todos. Porque cuando nosotros tenemos una gracia tan grande como esta, eso quiere decir que tenemos una inmensa responsabilidad. Porque ¿qué viene con la gracia? La responsabilidad. Cuando Dios da tanto, ¿qué va a pasar? Nos va a exigir a ese nivel, y nosotros recibimos todo esto. Por eso, gloria a Dios en este momento y siempre, por todos los matrimonios que hay acá, por todas las familias que hay acá, que están constituidas en Dios en un sacramento. Ustedes son la bendición de la iglesia, la bendición de la humanidad, los más odiados por el diablo. No hay nada que Satanás odie más que un matrimonio que está unido en Dios, en un sacramento. Es la peor pesadilla para el diablo, porque los frutos de ese matrimonio son benditos y pueden llegar a ser luz para el mundo. Y eso es lo que odia las tinieblas. Por lo tanto, nosotros somos hijos de la luz. Dios nos creó para ser luz en este mundo de tinieblas. Y es una responsabilidad estar encendidos. Ese fuego que enciende esta luz en nosotros, que somos los faros en la oscuridad, es la fidelidad a Dios. Ese es el fuego. El Espíritu Santo en nosotros brilla más y más, entre más fieles seamos, entre más leales, más obedientes, entre más busquemos amar a Dios y obedecerle. Ese es el sentido de nuestra vida cristiana. Bendito el que está en este templo y le está obedeciendo a Dios desde la familia. No es nada fácil y sencillo mantener una familia unida. Por eso la iglesia nos enseña, familia que ora unida, permanece unida. Hoy en día, los padres de familia se han debilitado tanto que tienen miedo de hablarle de Dios a sus hijos. Porque siempre salen con la excusa de que es que los hijos no me escuchan, es que ellos no quieren saber nada de Dios. Es que cuando les hablo de Dios se indisponen. Y yo digo, cuando nosotros entendemos el mensaje de Jesucristo a la iglesia, a la familia, nos damos cuenta de que no es tanto hablarle a los hijos, sino convertirnos en luz que inspira a los hijos. Los hijos se inspiran es cuando ven la verdad. Yo tengo un movimiento de jóvenes que fundé apenas hace 3 años. Nació en Australia en el último congreso de jóvenes del Santo Padre. Se llama Jóvenes Misioneros del Santo Padre. Y les cuento una cosa. Antes de yo comenzar con este ministerio, la gente misma en la iglesia, laicos comprometidos, hasta sacerdotes, me decían, es muy difícil convencer a los jóvenes que obedezcan a Dios. Los jóvenes están muy entretenidos en el mundo. Y yo por dentro decía, no puede ser verdad. Porque ustedes ven que un niño muy jovencito, yo conozco niños de 4 años que cogen un iPhone, un teléfono de estos, y ni siquiera nunca han leído ninguna instrucción, nadie les ha enseñado, y lo manejan mejor que yo, ¿sí? Y ellos jamás se van a leer ni siquiera un manual, y se saben todas esas cosas de memoria, y las operan como nada. A mí me toca estudiar mucho rato para manejar cualquier aparato elemental. Ellos cogen los más sofisticados y se los manejan enseguida. Ahora, hay una cosa muy importante para entender con esto. Esa misma velocidad que tienen para hacer eso, la tienen para mirarnos a nosotros. Entonces, son nativos de la tecnología, pero también en esa misma natividad de la teología, de la tecnología, tienen el conocimiento de carácter y saben quiénes somos nosotros. Y por eso me he dado cuenta con los jóvenes que yo trabajo, que al hablarles la verdad desnuda, sin rodeos, y al mismo tiempo vivir uno la verdad que predica, los jóvenes lo siguen, y los jóvenes reconocen ese como el camino. Tengo muchísimos jóvenes que están vinculados con nosotros y que hoy son ejemplo para todos. Me hacen sentir a mí así de pequeño, porque me pasan 1000 veces ya en todo lo que han hecho. en todo lo que han crecido, en lo que han cambiado en sus conversiones. A veces hasta me avergüenzo lo poco que he cambiado yo solo con verlos a ellos. ¿Y qué sucede? Cuando se escucha la verdad, se sigue la verdad. Pero cuando estamos hablando la verdad y no caminamos con ella, escandalizamos a los demás y lo que hacemos es hacerles perder la esperanza. Por eso es que, ¿cuál es la familia de Dios? Un matrimonio que se cultiva en las virtudes. Un matrimonio que no vive una doble vida. Que el domingo esté en misa y el resto de la semana está en la iglesia del mundo, haciéndole culto al mundo material, haciéndole culto al miedo, a la depresión, a la angustia, a la duda, a este consumismo, a este materialismo donde la vida está enfocada solo en metas temporales y el Dios más grande que tenemos son las preocupaciones por el dinero, las preocupaciones por el futuro. Y eso es la vida de los muertos, muertos en vida. Porque la vida de Jesucristo es la esperanza, el amor, la paz, la sencillez. El hombre que vive en la sencillez del Evangelio y le es fiel al Señor en lo pequeño, el Señor le da mucho más. Porque así es Dios. Hay personas que se casan y tienen un apartamentico pequeñito, un automóvil pequeñito, un empleo pequeñito. Y después tienen un hijo. Y entonces se vienen a pedirle a Dios lo que es obvio. Que ya como necesitan más espacio, necesitan un apartamentico más grande, un automóvil más grande, un empleo más grande. Esa es la lógica del hombre. Pero Dios no actúa así. A veces nos deja en esa pequeñez por un tiempo para purificarnos. Y a veces el Señor no actúa sobre esas peticiones y súplicas de nosotros en lo que se refiere al mundo temporal. Porque Dios nos da lo mejor. Y lo mejor que Dios nos da son las gracias eternas que no todas las veces se transmiten desde el principio material de la vida temporal. Entonces Dios sabe qué es lo más importante para nosotros. Entonces no se trata de yo estar frustrado porque yo no he podido crecer y alcanzar las metas que quiero alcanzar en la vida temporal y ando con un rostro largo y frustrado porque no parece que las cosas me salen bien. Porque no saben como yo quiero. Entonces vivo miserable. Cuando si me dedicara a vivir la sencillez del día a día con lo que Dios me da, sería una persona llena de esperanza, llena de gozo y sería un ejemplo para todos los demás. Dense cuenta ustedes, toda esta gente que vive afanada por ahí, persiguiendo metas temporales desesperadamente y compitiendo con los demás para deslumbrar al prójimo, terminan perdiendo su alma y su corazón. Porque terminan sin paz, terminan sin gozo, así se acaban los matrimonios, los hijos se deforman, porque caen en el mundo, caen en el culto de las cosas del mundo, porque los mismos padres lo están haciendo. Y de repente viven una mediocridad tal que aparecen en misa, en los domingos, pero viven una doble vida. No tienen el corazón en Dios 24 horas al día. ¿Cómo se vive en Dios 24 horas al día? Siendo fieles al Señor todo el tiempo al amor de Dios. El amor de Dios es una obediencia sencilla. Yo debo vivir una vida en familia en oración. Yo debo interceder por todos, amar a todos y vivir en obediencia a las tradiciones de la iglesia. Vivir en obediencia a la iglesia. Una familia que se une a su parroquia, que viene a apoyar a su párroco y vive la pastoral de su parroquia, es una familia que no puede ser destruida por el diablo. El diablo no la puede tocar, porque está llena de luz, está llena de fuerzas y de gracias espirituales. Obviamente que dentro de la iglesia hay cosas decepcionantes. Hay personas que entran a la iglesia por las razones equivocadas. Nosotros a veces encontramos en algunas parroquias unas personas muy activas, pero vienen a hacer un espectáculo de sí mismas y vienen a actuar como pavos reales, a mecerse por entre la iglesia para poder aparentar ante los demás. Estos son personas que se han conocido siempre como el fariseo de la iglesia y eso no falta. Por eso nosotros no podemos frustrarnos ni decepcionarnos de la iglesia por el espectáculo de algunos seres humanos y también por la infidelidad de algunas personas en el clero y también por la infidelidad e incoherencia de laicos comprometidos como yo, que de repente toman el podio para hablar de Dios y de pronto no viven lo que están predicando y se convierten en un escándalo para los demás. Como dice San Pablo, ay de mí sino predico el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tal como me lo enseñó, pero también hay de mí si no vivo lo que predico. Porque qué tal que yo me pare acá a llamarnos a ustedes a la santidad y esté viviendo como un demonio cuando termine este discurso. Pues preferiría morir ahora mismo. Por eso hay de un padre de familia que está exhortando a los hijos a ser santos y está viviendo como diablo. No se puede. Hay personas que vienen a la iglesia y se la pasan de rodillas y salen a la calle y actúan como diablos. Porque, y esos son los que alejan a la gente de Dios. Por eso el don de la familia es el amor. Es el don más grande. Y el amor es nuestro combustible real, porque Dios es amor y por lo tanto fuimos creados en su amor. Y solo subsistimos en el amor. Y el amor no se compromete con nada. El amor es Dios en nosotros. Entonces, ¿cuánto de Dios hay en un hogar, en una familia? ¿Cuánto amor de Dios hay en ellos? ¿Y cómo se mide el amor de Dios en una familia? Por esas virtudes, por la caridad, la paciencia, la tolerancia, la compasión, por todas esas virtudes que deben brillar entre nosotros, por la sinceridad, por el arrepentimiento, por el don del perdón, cuando somos capaces de reconocer nuestros errores, de agachar nuestra cabeza y pedirle perdón al otro, sin preocuparnos de que es una humillación el llegar donde otro ser humano, bajar las almas del orgullo y decirle: perdóname, te ofendí, soy un soberbio, no tenía por qué haber hecho esto contigo, tienes que perdonarme, te pido que me perdones porque yo he hecho mal y necesitamos estar unidos en el amor de Dios, ten compasión de mí, te lo pido. Estas son las obras del amor, las únicas obras del amor. Es cuando nosotros realmente somos tan valientes que nos atrevemos a pedir perdón, y somos tan valientes que nos atrevemos a perdonar. Ustedes saben que si nosotros estamos en este templo esta noche celebrando el don maravilloso de la familia en compañía de Nuestra Señora de Fátima, es porque estamos dispuestos a reconocer quiénes somos y estamos dispuestos a cambiar lo que tenemos que cambiar, porque es hoy o nunca. Por eso la palabra de Dios dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y esto es lo que tenemos que entender. Si Dios nos habla esta noche al corazón y nos dice: ¿quiénes son ustedes? Son familia. ¿Serán familia de Dios? Para que sean familia de Dios, deben ser familia obediente a Dios, que viven en Dios y por lo tanto son la presencia de Dios entre los hombres. Familias que brillan como luz. Y si no somos eso realmente, es tiempo para empezar. Y si aquí en este templo hay personas que no están en gracia de Dios y que están viviendo una mentira, porque están amancebados, viviendo en unión libre, nosotros no podemos juzgarlos sino amarlos, porque son pecadores como nosotros. El llamado esta noche es al arrepentimiento. Piensen en esto: cuando nosotros cambiamos a Dios por un ser humano, estamos cometiendo un acto de idolatría, porque estamos adorando una criatura humana por encima de Dios. Eso es una abominación. No hay excusa para eso. Hay personas que tratan de justificar eso de mil maneras. Es que yo no sabía, es que cuando, siempre hay eso. Pero ¿saben qué? Jamás en la vida usted te podrá argumentar eso ante el Señor. Nunca en la vida. El Señor nos dio una ley y esa ley no se cambia y es eterna. La palabra de Dios nunca pasará. Por eso, si alguien viene a decirles a ustedes que no es pecado robar, que no es pecado matar, que no es pecado envidiar, que no es pecado vivir en un estado de fornicación o de adulterio, no le toquen ni la ropa, porque esa persona tiene el espíritu de Satanás. Y esto, a mí me dicen: qué duro que es, qué tan radical que es, eso es demasiado pesado. Ay, ¿qué tal que conociéramos nosotros verdaderamente lo serio que es la relación que debemos tener con Dios, lo serio que es eso. Eso no es un juego. El Señor Jesús nos pidió ser santos y perfectos como su Padre es santo y perfecto. ¿Y ustedes creen que Dios no va a pedir eso si nosotros no podemos hacerlo? Él no es un Dios injusto. Él nos pidió lo que podemos hacer. Por eso Él dijo, mi yugo es liviano. Mis mandamientos no son difíciles de obedecer. Lo que es difícil es morir al pecado, morir a toda esta soberbia que tenemos nosotros, que queremos es solamente vivir a nuestro antojo, satisfaciendo nuestros apetitos humanos, satisfaciendo nuestra razón. Qué bueno sería que pudiéramos estar acá solamente dando buenas noticias de que somos muy buenos, de que no nos preocupemos, de que así como vamos, vamos bien, de que se ve que estamos haciendo un esfuerzo y por eso estamos en este templo esta noche. Gracias a Dios que vinieron, que los felicito por haber venido a misa. Qué bueno que recen de vez en cuando, qué bueno que se confiesen una vez al año, qué buenos que son. ¿Qué tal que fuéramos así de mediocres? Jamás cambiaríamos, jamás se santificaría a nadie, jamás se salvaría a nadie. Por eso la obligación que tenemos nosotros los unos con los otros es a empujarnos a ser mejores todos los días. Tenemos que ser como esos buenos atletas, tenemos que prepararnos todos los días con perfecta continencia y disciplina para poder ser esas personas. Des en cuenta el esfuerzo tan grande que hacemos nosotros para conseguir dinero, para perfeccionar nuestros talentos, los estudios que hacemos tan sofisticados. Yo estudié años. Y el día que el Señor me llamó, todavía estaba perfeccionando mis cosas y tenía 47 años. ¿Y todo para qué? Para glorias temporales, para tener más dinero, conseguir más fama, más comodidades, más oportunidades en el mundo. Con esto no pretendo demonizar los talentos, no pretendo demonizar la preparación de una persona que tiene la oportunidad de tener una formación académica. No, esas son oportunidades que Dios nos da. Y qué lindo que es ver un ser humano formado a la altura que puede formarse con el mayor esfuerzo, pero que glorifica a Dios con sus talentos, que glorifica a Dios con su vocación. Ese es el honor que nosotros debemos tener para honrar a Dios con lo que Dios nos dio, pero siempre y cuando seamos coherentes en la fe, porque fe y razón tienen que ir unidas. Nosotros debemos tener esa coherencia siempre y no podemos dejarnos devorar por el mundo y las propuestas del mundo. Es que en este momento yo los llamaría a un examen de conciencia y les preguntaría, ¿qué es lo más importante que tiene en su corazón esta noche? ¿Será un ser humano, el dinero que tiene o que quiere conseguir, las metas que se han fijado en esta vida? ¿Será que quiere el apoyo y la aprobación y la admiración de todo el mundo? ¿O será que quiere controlar a todas las personas que están cerca de usted? ¿Cuál será? Porque yo digo, si usted se muriera esta noche, su corazón queda donde está su prioridad. Ahí queda. Porque creen ustedes que hay tantas almas en penas. Estoy hablando de las que se salvaron. Si ustedes vieran la cantidad de almas que no pudieron salir de acá, a pesar de que se salvaron y que tendrán que ascender lenta y dolorosamente hacia Dios por años y años, porque no resolvieron la vida temporal y nunca se prepararon, a pesar de que Dios se les apareció en cada esquina a hablarles. ¿Y saben por qué no escuchamos lo que Dios nos dice durante este destierro? Porque casi nunca nos gusta el mensajero. Casi siempre el mensajero no llena las condiciones para nosotros creerle lo que dice. Y eso es lo que hace que perdamos todas las oportunidades que Dios nos da. Porque somos selectivos, somos vanidosos. Nosotros solamente le escuchamos a determinadas personas, le creemos a determinadas personas, y cada persona, para que nos hable y le podamos creer lo que nos tiene que decir, tiene que presentar unas credenciales especiales que nosotros exigimos. Y esas credenciales humanas son las que nos matan. ¿Por qué han matado a todos los profetas? ¿Por qué los odiaban? Porque les decían la verdad a la gente. Y siguen muriendo así. ¿Y qué sucede? Que eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos envía un mensajero tras otro para advertirnos antes de que lleguemos al final de este destierro y nos dice la lección que vinieron a aprender en esta escuela de Jesucristo, a la que los llamé para alcanzar la vida eterna, es la lección del amor. Tienen que aprender a perdonar, a amarse. Tienen que aprender a ser sencillos de corazón, humildes, mansos, como el Señor es manso. Por eso, si en sus corazones en este momento hay una sola persona que ustedes no han perdonado, tenga la seguridad que nunca verán los ojos del Señor. ¡Ay, qué duro que suena esto! Pero es la verdad. Es como cuando una madre buena le dice a un hijo: hijo, si sigues viviendo la vida que estás viviendo y te mueres así, te vas a condenar. Eso me decía mi mamá todos los años que me visitaba en California, por no sé cuántos años. Todos los años llegaba, me visitaba, pasábamos muy bien. Y en algún momento, en un desayuno, en una esquina, en alguna parte, volteaba a mi mamá y me miraba a los ojos y me decía: hijo, no me deslumbra tu dinero ni tus éxitos. Me preocupa tu alma. Si te mueres viviendo la vida que estás viviendo, te puedes condenar. Esto es el llamado de Dios. Y ese mensajero, que era mi mamá, nunca le puse atención. Cuando yo fui llamado por el Señor, mi mamá había muerto hace un año. Obviamente que ella, desde el Espíritu, vio el resultado de sus oraciones, pero nunca lo vio en vida como lo quiso ver. Sin embargo, la respuesta es: las oraciones de una madre jamás son desperdiciadas. Dios las escucha, y no solamente las de una madre, las oraciones de un corazón sincero, un corazón contrito, un corazón humillado, no son despreciadas por Dios. Dios siempre recoge las oraciones de los justos y las hace realidad en su tiempo, en su tiempo. Porque eso es lo que tenemos que entender. Yo aprendí del Señor a orar en esta forma. Algunas veces tengo ideas y digo: necesito tal cosa. Y voy con el Señor y le digo: Señor, vengo a pedirte esto, pero te voy a rogar, a suplicar, que si esto no es lo que yo necesito en mi vida y lo que tú no me quieres dar, entonces dame la gracia de no necesitarlo. Y eso es la forma en que le presento siempre las cosas al Señor. La 99% de las veces se me olvida lo que pedí, y más adelante me acuerdo que el Señor me dio la gracia de no necesitar lo que le pedí. Y cada vez aprendo más de que casi todo lo que le pido no lo necesito. Porque ¿cómo es posible que haya podido vivir sin eso y haber continuado y haberse olvidado de que lo necesitaba? Es porque no lo necesitaba. Pero nosotros nos creamos una cantidad de necesidades que te las tenemos tan obvias de que son importantes para nosotros. Y resulta que al final de cuentas, la gracia más importante que necesitamos de Dios es que Él nos dé a nosotros esa bendición de solo necesitar lo que es bueno para la salvación de nuestra alma. Que nada, nada más sea una necesidad para nosotros. Porque eso no es más que un deseo que está desordenado de acuerdo al alma. Entonces, ¿cuál es el orden espiritual de nuestra vida? Es consagrarnos a Dios, a su voluntad, y pedirle que esa voluntad se haga en nosotros, enseñándonos a vivir únicamente lo que es bueno para nuestra salvación. Y dense en cuenta que el mundo material es bueno porque Dios lo creó bueno. Este cuerpo Dios lo creó bueno, y nosotros tenemos la decisión para tomar de si queremos con él hacer un templo del Espíritu Santo o la letrina del diablo donde arroja su excremento, que es el pecado. Podemos ser letrina de pecado, templo del Espíritu Santo. Nosotros lo decidimos, pero Dios lo creó bueno. Por eso siempre se habla. Les doy un ejemplo. Este billete ha estado en el bolsillo de un ladrón, de una prostituta, de un santo, de una persona que la despilfarró, y de un avaro. Y es el mismo billete. Este billete, ¿acaso este billete es una prostituta o es un ladrón? ¿O este billete es un santo o este billete? No, este es un billete, es un instrumento material de intercambio, ¿cierto? Y no tiene absolutamente nada malo, pero nosotros podemos hacer cosas malas con él o cosas buenas con él. ¿Qué diferencia hay entre este billete y este cuerpo material? Ninguna. La diferencia es que nosotros somos seres racionales que Dios nos creó para la salvación eterna y ningún instrumento material puede lograr eso, porque nosotros trascendemos del mundo material al espíritu por la razón. Pero si en el contexto de lo que es material, de lo físico, nosotros somos un instrumento, una vasija de barro, y esta vasija de barro está llamada a llevar el tesoro que es el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, si nosotros no tenemos coherencia con eso, esta vasija se puede convertir al mismo tiempo en vasija de basura y pretender ser vasija de bendición cuando venimos hacia Dios. Como dice el apóstol, con esta misma lengua que alabas a Dios, maldices a tu hermano. Con esta misma lengua que juras en la iglesia el domingo de que esta es la fe que profesas y le prometes a Dios que eres cristiano y que estás en obediencia, con esa misma lengua después vas y utilizas su nombre en vano haciendo cosas en contra de la fe, portándote como un pagano. Y por eso el don de la familia es concientizarnos para que haya moral en nuestra vida, para que haya principios y valores y para que haya obediencia a Dios. Qué hermosa que es una familia que camina con Dios. No hay nada más hermoso que eso. No hay nada más hermoso que un esposo y una esposa que se respetan, que aman, que respetan al prójimo, que son inspiración de todos, que tienen ese don maravilloso, la caridad, el espíritu de servicio. Por eso es que Dios premia a las familias que vienen a servir en la parroquia. ¿Por qué? Porque se llenan de un espíritu de servicio, y el espíritu de servicio es el que nos lleva al cielo. Porque dichoso el siervo que el Señor encuentra con el delantal puesto sirviendo el día que lo llama. Por eso hay que tener en cuenta que el servicio a Dios es el amor al prójimo, es el servicio a Dios. Que el día que el Señor nos llame, nos encuentre amando al prójimo, amándolo, preocupándonos por él. Que nuestra preocupación no sean solo nuestros seres queridos y las personas que nos benefician, sino toda la humanidad. Antes de venir aquí esta noche, yo le rogué al Señor, le dije: Señor, no permitas que yo vaya a ese templo a hablar con tu pueblo, sino voy allá porque los amo y porque me preocupa la salvación de sus almas. Que nunca vaya a venir yo acá a pretender, esperar que me amen a mí, que me admiren a mí, que me apoyen a mí, que se deslumbren con las cosas mías. Que nunca vaya a hacer eso, porque prefiero morirme antes de llegar acá a hacer un espectáculo de mí mismo. Porque yo no vine aquí a hablar de mí, ni a mostrar maravillas que tengo en mi corazón. No, yo vine acá a compartir con ustedes el amor de Dios, que es un amor que es de todos nosotros, porque Él nos creó a todos nosotros con su amor. Y somos llamados a ser uno solo, no a pretender ser una isla y tratar de impresionarnos los unos de los otros y vivir en un espíritu de competencia para ver quién hace más. No se trata de eso. No venimos a deslumbrar y tampoco venimos acá a presentar prodigios y milagros y sanar las piernas torcidas y los hígados rotos. No se trata de eso. No se trata, como decía Jesús, los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros buscamos a Jesucristo. No estamos como los milagreros. ¿Ustedes han visto todos estos profetas falsos? Yo no puedo creer que católicos estén escuchando profetas falsos de sectas. Ahora hay un profeta famoso que el mundo se acaba el año entrante. Por allá le pega una cosa y otra y todo el mundo lo escucha. ¿Cómo se atreven? O sea, ¿hasta dónde hemos caído? Nos hemos perdido, nos hemos confundido. ¿Cuál fin del mundo? Si el único que sabe es el Padre. La prueba perfecta de un profeta falso es el que le venga a dar usted una fecha del final. Ese es un profeta falso. Tengan la seguridad y nunca se van a olvidar de eso. Por eso toda esta basura de todos estos mensajes milenaristas de terror de los finales de los tiempos, les aseguro que el mejor favor que se pueden hacer a sus familias es quemar todo eso. Nunca abrir un mensaje de esos. El mensaje de Jesucristo está dado. Nosotros debemos estar convertidos al Señor hoy, en obediencia a Dios hoy, confesados, arrepentidos, viviendo en su amor, y a cada día con su afán, dice el Evangelio. Nosotros no tenemos que preocuparnos qué vamos a comer y qué vamos a vestir mañana, dice el Señor. Debemos preocuparnos de serle fieles hoy, Porque si hoy hacemos todo bien y en obediencia a Dios, mañana tendremos lo que necesitamos si Dios nos da un día más de vida. Por eso, ojo con los profetas falsos. No pierdan tiempo con eso. ¿Cómo puede ser de Dios una persona que viene a quitarle la esperanza al pueblo? ¿Cómo es así? Entonces, si alguien me viene a decir que el mundo termina el año entrante, me quitó la esperanza. ¿Qué hay de una persona que esté embarazada esperando un hijo? De las personas que tienen, que apenas están empezando a formar su hogar, y alguien les dice que todo se va a acabar el año entrante. ¿Acaso puede venir eso de Dios? Por eso es que Dios, en la persona de Jesucristo, nos dijo: nadie sabe ni el día ni la hora. Y San Pablo dice: nosotros que vivimos en la luz, no seremos tomados por sorpresa. El Señor nos dará la claridad para el día en que se ocurran esas cosas. Cuando vayan a ocurrir, nosotros somos los primeros en saber. Y vamos a saberlo porque el Señor nos lo va a hacer saber. Y nos lo va a hacer saber, y en nuestro corazón vamos a saber que es verdad. Y eso es, o sea, de que no debemos tener, y lo más importante no escuchar toda esa basura de todas esas profecías falsas, porque ese es el mismo demonio. Y dentro de nuestra iglesia católica hay mucho profeta falso. Tienen libros así de grandes. Esa es una de las señales. Tienen libros inmensos de pura basura, de mensajes absurdos. Y yo les digo, miren los mensajes de Fátima, cómo son de precisos en todo sentido. La Virgen María, en todas sus apariciones reales aprobadas por la Iglesia, ¿qué es lo que ha dicho? Ha dicho: obedecer a Jesús, a mi Hijo, convertidos, que arrepentidos, ese es el lenguaje de Dios, el lenguaje del cielo, confiesen sus pecados, intercedan por todos los pecadores, la conversión de todos los pecadores, sacrifíquense, ayunen, hagan penitencia, vuélvanse en personas espirituales, no sean materialistas. Y ese es el mensaje del cielo, no es nada más, es el Evangelio, porque el Señor nos reveló a todos. Entonces, ¿cómo mantenemos la vida en familia? Con la fidelidad a Dios, que nosotros seamos ejemplo, que vengamos al templo, padre, madre e hijos. Habrán casos en que los hijos se rebelan y se alejan de Dios, y es inevitable. Cada uno tiene que recorrer por el fango de este mundo. Es más, yo creo que si algún ser humano se presenta ante el tribunal del Señor con las botas limpias, lo devuelve, porque no pasó por la tierra, ¿sí? Nosotros todos cometeremos errores, hasta los más santos. Usted lee la historia de todos los santos y ninguno se creía santo. Por eso es que hay que entender que nuestro camino es un camino de espinas cuando lo caminamos con el Señor, porque tenemos que morir a todos nuestros apetitos. Tenemos que morir a este vientre que vive desesperado por consumirse todo. Y tenemos que ponerle a esto una disciplina, a todos estos deseos desordenados, a estas pasiones desordenadas, a todos estos instintos desordenados y a esta razón que tiende a racionalizar lo que no debe. Porque nosotros nos hemos comido una fruta que no nos debíamos comer y sabemos demasiado. Y por eso el Señor nos enseña que debemos morir a sí mismos. Y el mundo nos enseña que debemos crecer en sí mismos. Por eso es que la tentación del mundo es diosificarnos. Y Dios nos invita a santificarnos muriendo a todo eso que hacemos de nosotros mismos, todas esas ideas en que nos edificamos. Pues hoy celebramos la familia y la celebramos en el sacramento del matrimonio. Celebramos los frutos de la familia, que son los hijos. Y la única protección que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra fidelidad a Dios. Si un padre y una madre son fieles a Dios, aunque los hijos en un momento dado naveguen lejos de la casa del Señor, si ustedes se mantienen como faros de luz en ese océano de tinieblas en que se sumergen, ellos siempre sabrán dónde está la luz, porque la pueden ver de lejos desde las tinieblas en que están. Lo importante es que ustedes no se vayan a apagar, porque entonces ahí se pierde la barca de sus hijos que se metieron en las tinieblas. Pero le aseguro que si padre y madre se mantienen encendidos en la luz del Espíritu Santo, aunque los hijos se aventuren a las tinieblas, esa navegación que hacen en las tinieblas, se atreven a adentrarse en ella, porque todavía ven el faro prendido a sus padres. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no se trata de que cada uno se santifique en el tiempo nuestro. Lo que se trata es que se salven todos, y para que se salven todos, primero tengo que buscar yo mi santidad. Entonces, la responsabilidad de la familia, ¿qué es? Que padre y madre busquen la santificación para que así protejan a sus hijos. Porque sus hijos, usted jamás podrá evitar que todas las voces de este mundo les hablen. Pero ellos siempre reconocerán la voz del pastor. Porque el Señor dice, mis ovejas reconocen mi voz. Y yo lo he comprobado con los jóvenes que tenemos nosotros. Yo tengo jóvenes que han llegado tatuados hasta las uñas, metidos en toda clase de satanismos, en toda clase de locuras, y han entrado a la iglesia con una fuerza y un amor y unas conversiones que uno se queda atónito y dice, Dios mío, es que yo no he hecho nada todavía. Mira estos que saltaban del azufre del diablo y se lanzaron a las alas de Dios de un solo salto, y lo hacen con esa pasión y con esa convicción. ¿Por qué? Porque escucharon la voz del pastor y la reconocieron. Reconocieron la voz de Jesús. Y por eso debemos estar atentos, para que nosotros seamos esos instrumentos de Dios, que en nosotros habite esa gracia en la cual el Espíritu Santo se manifieste con las obras de amor que salen de nosotros. Que las voces de nosotros sean las voces del pastor. Porque cuando en el corazón nuestro hay el amor de Dios, el Espíritu Santo siempre habla a través de nosotros. Por eso tenemos que consagrar nuestra lengua, consagrar nuestro corazón, para que toda palabra que salga de nuestra boca sea una inspiración, y así podamos darle luz a este mundo de tinieblas. Pues le doy gracias a Dios por esta primera reflexión de la familia, y le voy a pedir al Señor su santa palabra, para que así podamos vivir este momento sellándolo con esta palabra divina. Les leo de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, y es en el capítulo primero desde el versículo 6, y dice así: correspondencia a la gracia recibida. Por esta razón te recuerdo que tienes que reavivar el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, caridad y templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por el Evangelio con fortaleza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no en razón de nuestras obras, sino por su designio y por la gracia que nos fue concedida por medio de Cristo Jesús desde la eternidad. Esta gracia ha sido mostrada ahora mediante la manifestación de Jesucristo, nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha revelado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro. Y esta es la razón por la que padezco esas cosas. Pero no me avergüenzo, pues sé que en quien he creído, y estoy seguro de que tiene poder para conservar mi depósito hasta aquel día. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por el don de la familia, y debemos siempre consagrar nuestras familias en la familia de Nazaret, que es la única familia donde no hubo pecado. Esa es nuestra cuna. Ahí, en esa cuna de la familia de Nazaret, es donde debemos consagrar nuestros hogares. Amén.